Yo saludo ya a la doctora investigadora del Máster de Oncología Molecular, Mónica López Barahona. Doña Mónica, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
Esperando que lo de ayer no traiga ninguna consecuencia y que todo haya salido bien. ¿A usted qué le da su intuición o los datos que usted maneja? ¿Cree que los desconfinamientos deberían tardar más, menos, ser como están previstos que sean?
Bueno, yo lo que creo es que tenemos una herramienta que no se está utilizando para poder llevar a cabo los test de PCR en por lo menos una parte de la población garantizada, que es la parte de los investigadores, y estos mismos investigadores y técnicos podrían ponerse al servicio de la sociedad con las máquinas de PCR de sus laboratorios a hacer los test. De esta manera, pues, se podría hacer un escalado de desconfinamiento racional en el que sepamos que, por otra parte, tenemos todos el derecho a saberlo si estamos o no infectados. Y se podría empezar a escalar quién está infectado, quién no lo está, por tanto, quién puede llevar una vida laboral normal y quién no. Esa me parecería una forma razonable de escalar el desconfinamiento, ¿no?
Pero eso es un trabajo de meses, ¿no? En cualquier caso.
No necesariamente. Hay dos cuestiones aquí a valorar. Por una parte, quién está infectado y quién no. Quien no está infectado podría incorporarse junto con los no infectados a su vida laboral. Y por otra parte están los famosos test serológicos, los famosos test de inmunidad, que no son tan precisos como sabemos, como los test de PCR, y que tienen que validarse dos veces, como comentaba mi contertulio hace un momento, y que llevan un tiempo mucho más largo y, por otra parte, una fiabilidad mucho menor. Y aparte no están disponibles para toda la población.
¿El confinamiento ha provocado parón en seco de investigaciones de todos los laboratorios?
Excepto los que están trabajando en COVID, el resto de los investigadores están en sus casas. ¿Qué investigación se puede llevar a cabo? Porque sus centros están cerrados. Y las máquinas de PCR que están en los laboratorios de biomedicina de cada uno de esos centros están allí, con muy contadas excepciones. ¿Qué investigadores pueden investigar desde su casa? Bueno, aquellos que hacen una investigación de tipo estadístico, de tipo epidemiológico, todo esto sí, todo lo que se apoya, incluso bioinformático, todo lo que se apoya en medios computerizados, se puede llevar a cabo desde casa. Pero la investigación biomédica, que se hace en células, que hay que cultivar en campanas de cultivo que están en los laboratorios, o en animales, que están en los animalarios de los laboratorios, o con técnicas de biología molecular, para las que se requiere extraer las proteínas, los ácidos nucleicos, y esto también se hace en los laboratorios, eso es imposible hacerlo mediante teletrabajo. Son algunos de los experimentos que se hacen en modelos animales, experimentos que llevan un año o más y que, si no se continúan, bueno, el ratón genera los tumores, por ejemplo, que se han inducido, y si no hay nadie para extirparlos y analizarlos, esos experimentos no han tenido ninguna posibilidad de ser analizados y se han perdido años o meses de trabajo con el consiguiente dinero, esfuerzo intelectual y físico del investigador.
¿Tiene sensación de frustración, de impotencia, de sentirse ustedes infrautilizados por las autoridades?
Pues mire, sinceramente sí. La ciencia nunca ha sido la mejor tratada en nuestro país, pero verdaderamente en una situación como la que vivimos, en la que lo que estamos todos padeciendo es una pandemia y una crisis sanitaria cuyo origen es un virus, es verdaderamente esquizofrénico que por una parte todos miremos a la ciencia con la esperanza de obtener de ella una solución, una vacuna, primero, y eventualmente un tratamiento, y por otra parte, todos nuestros investigadores, con la excepción de aquellos que tienen líneas de investigación en COVID, estén en sus casas. Mire, de COVID, lamentablemente, estamos comprobando las cifras de muerte que tenemos en nuestro país y las condiciones en las que esas personas están muriendo en solitario y las condiciones en las que esas familias están viviendo la muerte de sus seres queridos. A pesar de todo este drama que es una cuestión verdaderamente que conmueve las entrañas, la mortalidad del COVID se cifra en torno a un 1%. en el mundo continúan existiendo otras patologías que tienen un índice de mortalidad mucho más alto. El cáncer de páncreas tiene una mortalidad de un 96%. El cáncer de pulmón tiene una mortalidad de un 85%. Están las enfermedades neurológicas, están las enfermedades cardiovasculares. Siguen ahí. Y las personas que han consagrado su vida a investigar en ellas están confinadas en sus casas. Cuando tienen en sus laboratorios la posibilidad de poder hacerse los PCR para saber si están o no contaminados y poder volver a sus puestos de trabajo. Porque todos ellos, todos los investigadores biomédicos y todos los técnicos de la investigación biomédica sabemos hacer un PCR, forma parte de la rutina del laboratorio del día a día. Claro, la situación es frustrante, es esquizofrénica y estamos perplejos, de verdad estamos perplejos por qué no se utilizan estas máquinas y por qué no se utiliza el potencial humano del saber hacer de los técnicos y los investigadores.
Claro, que además es, no sé si paradójico o irónico, es decir, que no se considere un trabajo esencial como si se considera un trabajo esencial pues la construcción o otras actividades, ¿no? Y no la de los investigadores científicos en los laboratorios.
Es triste. Bueno, desgraciadamente España nunca ha considerado esencial investigar. Vivimos un momento en el que ya llevamos pues más de 10 años con una inversión en investigación que es verdaderamente ridícula, pero la verdad es que en una situación así, en la que todos estamos expectantes ante el desarrollo de una vacuna, la ciencia debería tener un peso específico más alto en nuestro país y desde luego tendría que tener un peso específico más alto en los ministerios de los que depende tomar estas decisiones, en el Ministerio de Ciencia y en el Ministerio de Sanidad, de manera que pudiéramos tener un protocolo razonable en el que, por una parte, aquellas personas que forman parte de los centros de investigación, que estamos hablando de 400 personas por centro, en torno a, pudieran en cuestión de una semana estar volviendo a sus centros de trabajo, pudieran aprovechar el esfuerzo invertido de años y meses en sus líneas de investigación y, por supuesto, pudieran ponerse a disposición de la sociedad las máquinas de PCR para poder saber en qué situación estamos, quiénes estamos contaminados, quiénes no lo estamos. Llevamos 6 semanas sin tener este dato, con las máquinas encerradas en los laboratorios donde se puede realizar el PCR.
Doctora, le quiere saludar Ignacio Camacho.
Buenos días, doctora.
Buenos días.
El otro día leía en un artículo sobre las medidas que había tomado nuestro vecino Portugal, que se adelantó bastante en la prevención, y una de ellas era la producción, no sé si masiva, pero por lo menos muy abundante, en unidades de decenas, incluso de cientos de miles, de test en laboratorios propios, en laboratorios, quiero decir, portugueses, nacionales. Usted acaba de mencionar esta posibilidad, pero yo quería preguntarle por qué masa crítica de test podría producir los laboratorios españoles y si solo de PCR o también de IMG y IMM.
Son cuestiones distintas. O sea, el PCR sencillamente requiere sintetizar lo que llamamos primers en inglés o cebadores, en definitiva una especie de anzuelos en los que se engancha la maquinaria para amplificar en un número de copias muy alta el ADN del virus. Estos sólidos pueden comprarse y pueden sintetizarse. Y lo único que hay que tener es esos sólidos que nuestros laboratorios, como digo, tienen la capacidad de sintetizarlos y nuestro gobierno debería tener la capacidad también de financiar su síntesis y su adquisición y amplificar el material genético del virus que previamente se ha extraído de cada individuo. Como digo, esto con nuestros laboratorios de biomedicina no habría mayor problema. Otra cuestión son los test inmunológicos, en los que es otro procedimiento. Se trata de reconocer las proteínas que el virus expresa, que generan anticuerpos en las personas que han sido expuestas al virus y que pueden detectarse por otro sistema, bueno, que se conoce en general con el nombre de ELISA. Claro, estos test de inmunidad o estos test serológicos depende su asumiendo que son válidos, o sea, asumiendo que el test que se desarrolla es válido, va a depender mucho de la persona que ha estado expuesta, qué carga viral ha tenido, por tanto, qué reacción de inmunidad en su propio organismo ha generado, y en función de esto va a dar un resultado positivo o un resultado negativo. Por eso la prueba de inmunidad no es tan concluyente, por eso la prueba de inmunidad es recomendable, depende del protocolo, depende del test que se utilice, realizarla doblemente. ¿Tienen nuestros laboratorios capacidad de hacer ELISA? Por supuesto, todos los laboratorios de inmunología, de nuevo dentro del ámbito biomédico, pero como digo, requeriría más tiempo y los resultados no son tan concluyentes como es el PCR. Entonces son dos pruebas distintas, dos pruebas complementarias que sin duda, utilizándolas conjunta y sinérgicamente, llevarían a cabo un desescalado verdaderamente fiable. Como digo, llevamos 6 semanas con el problema encima y sin que estas áreas se hayan movido en los laboratorios que tenemos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Salud Carlos III, en nuestras universidades públicas y privadas cerrados.
Tremendo, es tremendo lo que cuenta.
Es la realidad, Carlos. Créame que solo tienen que salir e ir a alguno de estos lugares para confirmarlo. Decir que están abiertos sería como decir que vamos a ir a los toros en San Isidro, en Madrid.
Cierto. Es la doctora Mónica López Barahona, es directora investigadora del Máster de Oncología Molecular y es una de las primeras autoridades para hablar de este asunto que hemos enfocado esta mañana. Mónica, le agradezco muchísimo que me haya atendido y deseo que vuelva usted a su trabajo de manera inmediata, a ser posible.
Muchas gracias, Carlos, por hacerse eco de esta petición. Ojalá que quienes tienen que tomar las decisiones reflexionen sobre esta opción y podamos verla implementada.
Gracias, doctora. Un abrazo.
Buenos días. Bueno.